Ya lo habíamos anunciado, el día de hoy conversamos en nuestro bloque Por las Anchas Alamedas respecto a la participación electoral. Decía yo en la introducción que en la última elección de segunda vuelta de gobernadores regionales se dio la participación más baja desde que existe el voto voluntario, ¿no? Con 19,6% de participación del padrón. Y también adelantaba el estudio que se hizo desde la Universidad Católica Silva Enríquez respecto a la penúltima elección, ¿no es cierto? Hemos tenido tantas elecciones que uno ya de repente se entra a confundir, pero claro, en la elección de constituyentes, que fue también hace pocas semanas, y en donde también se eligió en primera vuelta a gobernadores regionales, a alcaldes y concejales, respecto a esa elección se hizo un muy interesante estudio que da cuenta de las comunas más pobres del país que aumentaron su participación. Estamos en línea con Juan Fernández, académico, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, director de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Católica Silva Enríquez. ¿Cómo está, Juan Fernández? Bienvenido.
Hola, Richard. Un gusto saludarte.
Un gusto también para nosotros poder conversar contigo en esta tarde. Y bueno, lo primero, tu impresión respecto a lo más reciente, ¿no? Tuvimos elecciones de gobernadores, segunda vuelta, hace un par de semanas nada más, y con una participación que se vio bien baja. Eso sí, algunos pensábamos que iba a ser aún más baja, ¿no? Debido a la poca exposición, el bajo conocimiento quizás que tiene la gente, se llegó a casi un 20%. ¿Qué te parece a ti ese porcentaje?
Mira, el real efectivamente es bajo, es un porcentaje que de todas maneras era esperable, en el sentido de que la elección de gobernadores y gobernadoras regionales es primera vez que se hace en el país, es un proceso incipiente. De hecho, bueno, solo para situarlo, en el marco de toda Sudamérica, Chile era el único país hasta este momento que no elegía a sus autoridades regionales. Entonces es un proceso en el que al menos se está poniendo al día el país en términos de procesos de descentralización política, pero efectivamente es un proceso muy nuevo, poco conocido, con poca información y poco instalado en las comunidades y en los territorios. Entonces, si bien era esperable la baja participación, lo que yo diría es que de aquí en adelante lo que se apuesta es a que, dado que ya esa autoridad regional es electa, comienza a operar una dinámica política regional a nivel de cada región que incentive un poco más a la participación, porque ya esas autoridades no se van a deber tanto como ha sido hasta ahora, en el caso de los intendentes, a las autoridades centrales de Santiago, sino que van a responder más a sus comunidades regionales. Entonces es un horizonte positivo, pero que es comenzando recién a activarse.
Y es importante entonces tener ese punto en consideración. Estamos frente a una elección absolutamente novedosa, ¿no? Para el país. Eso sí, cuéntanos qué mirada tienes, Juan, respecto a algo que nuevamente se vio con nitidez en esta última elección de hace un par de semanas, que es el voto tan diferente según la clase, según el territorio. Las denominadas comunas del rechazo, las comunas del barrio alto, tienen una votación altísima, ¿no es cierto? Algunas se aproximan al 50% en una elección que sabemos tuvo una base muy baja, mientras que por otro lado tenemos a comunas como Melipilla, como San Bernardo, La Pintana, que apenas están allí por sobre el 15, 16, 17%. ¿Cuál es tu mirada también respecto a aquello? ¿Cómo tomar ese dato?
Sí, hay un... Bueno, en general, en los estudios sobre participación electoral, es un dato bastante consolidado el que a mayores niveles de ingreso y mayores niveles de escolaridad, haya una mayor participación a través del voto, y eso es algo que se ha venido evidenciando a nivel general y en el caso de las últimas elecciones en Chile también de manera muy sustantiva. Pero en ese marco de información, En el estudio que realizamos nosotros respecto de la elección constituyente, aparecía un dato que era muy, muy interesante, en términos de que, dada esa realidad, entendiendo que hay una mayor propensión a votar de parte de quienes tienen mayores ingresos y mayores niveles de escolaridad, en una elección como la constituyente, que efectivamente es una elección bastante excepcional, se comenzó a producir un fenómeno de mayor participación en precisamente las comunas con mayores niveles de pobreza, ¿ya? Es interesante esto porque cuando nosotros analizamos a nivel país, veíamos que de las 346 comunas, cuando hacemos un zoom en las 245 comunas que tienen niveles de pobreza superiores al promedio, o sea, que podríamos decir son territorios con altos niveles de pobreza, y comparamos lo que fue la votación en el plebiscito constitucional del 2020 y lo que fue la elección constituyente en el 2021, una proporción importante de comunas aumentó su participación, y de hecho en términos generales hubo un salto del 17% de aumento de participación electoral en estas comunas. Y aquí yo, solo para dejar un primer tema a la conversación, primero nos abre la mirada hacia el nivel país, y más allá de esta mirada un poco santiagocéntrica, ¿sí? Donde siempre, claro, efectivamente vemos las comunas de la región metropolitana y se extraen ciertas conclusiones, pero cuando uno abre la panorámica hacia nivel de todo el país, tenemos que comunas rurales, comunas de las zonas norte, de la zona sur, experimentaron un incremento de participación bastante relevante en términos de voto.
Así es importante revisar entonces aquello en una elección que generó cierta decepción, ¿no es cierto?, por sus niveles de participación. La última elección de constituyentes, que fue en 2 días, recordemos, por primera vez votamos en 2 días, hubo harto susto al comienzo porque el primer día fue bien flojito, el segundo no mejoró sustancialmente, pero al final se pudo llegar por lo menos a más del 40% de la participación. En ese sentido entonces, en que nuevamente vimos una disparidad tremenda entre las comunas del Gran Santiago, ya lo decíamos, entre las comunas del Barrio Alto del Gran Santiago y las periféricas, comunas como La Pintana, como Cerro Navia, etcétera. Sin embargo, este estudio que nos presenta hoy Juan Fernández Labé es viene interesante en el sentido de lo mismo que nos cuenta, ¿no? Ampliar la mirada y ver qué es lo que puede estar ocurriendo en el resto del país cuando se da un salto importante. ¿Hay algún factor, Juan, que ustedes identifican como algo que quizás no estamos viendo que indica que a la gente sí le interesó ir a votar, a la gente de comunas más pobres, ¿no es cierto?, ir a votar por un constituyente, o quizás los movilizó la tremenda cantidad de candidatos a concejales? Puede ser también otro factor, los alcaldes. ¿Cómo leer un poquito esa información?
Sí, ahí en nosotros en el estudio damos cuenta de hay un elemento que es central, que tiene que ver con la aparición pública y la articulación a nivel territorial, efectivamente, de candidaturas nuevas, de nuevos actores y de temas y demandas que, sin ser nuevas, porque ya hace un tiempo que vienen instalándose, no habían tenido necesariamente la visibilidad o la personificación en algunas candidaturas respecto de las cuales se pudiera votar con una sensación de distanciamiento menor. En concreto, cuando se da la elección constituyente y se abre el abanico de candidaturas, aparecen con fuerza todos los temas socioambientales, los temas del agua, los temas que tienen que ver con dinámicas de los territorios, más allá de Santiago, con temas que tienen que ver con proyectos que se están realizando en distintos lugares y que generan impactos muy negativos, tanto socialmente como ambientalmente, temas que tienen que ver con las forestales, con la minería, con una serie de cosas, y aparecen estos temas que ya venían con una base territorial importante de articulación, de demandas, de protesta, pero aparecen ahora canalizados a través de candidaturas que logran una visibilidad, una cierta visibilidad, y logran efectivamente incentivar a que en las comunas con más precarizadas haya más intención de voto, haya más participación electoral, y finalmente vemos los resultados, ¿sí? Vemos los resultados de una convención constituyente donde efectivamente aparecen actores nuevos o hay pactos nuevos que permiten visibilizar estos temas. Entonces hay un, yo diría, un elemento central que tiene que ver con la conexión de ciertos temas que a nivel territorial están presentes y que no habían tenido necesariamente antes una expresión político-electoral. Y lo segundo tiene que ver con que en general la mirada del sistema político hasta ahora concentraba mucho tanto la discusión como en términos de las autoridades una mirada muy de élite y de élite santiaguina, y en este espacio eso también efectivamente se abrió a candidaturas y actores que hacen mucho más sentido respecto de la vida cotidiana que tienen las personas en los territorios más empobrecidos. Entonces de alguna manera también se logró acortar un poco esa distancia, y yo creo que una vez dado ese paso quedan muchos desafíos respecto a lo que puede pasar de aquí en adelante.
Para dar un dato preciso, ¿no? Al analizar el conjunto de las comunas pobres del país, se aprecia que hubo un incremento de la participación electoral que se intensificó en las comunas con pobreza extremadamente alta, que esta pasa de un 30,2% en el plebiscito a un 50,5% en la elección de constituyentes. La elección de constituyentes entonces sería una clave, ¿no es cierto? Porque, tal como lo dice nuestro entrevistado, Juan Fernández Lavé, se podría hacer un nexo entre las temáticas y los personajes, los candidatos, los tipos de representación que aparecieron. Si se puede hacer quizás algún vínculo con la otra gran sorpresa que hubo en esta elección, ¿no es cierto? Fue la elección de una gran cantidad de independientes, una tremenda sorpresa, listas independientes de movimientos sociales, los no neutrales, o la lista del pueblo, que fue la gran ganadora, podríamos decir, de esa elección. Y si uno revisa quiénes son los candidatos que componían esas listas, se encuentra con representantes territoriales, ambientalistas, de luchas específicas por el agua, luchas específicas por defensa de un humedal, o por luchas de género, de identidad sexual, etcétera. Entonces, yo hacía la reflexión que claro, quizás aquí aparece como una opción de voto un vecino o alguien líder de mi barrio, y eso quizás hoy me está motivando más que votar por los partidos políticos tradicionales a los que se les ha dejado de creer, según lo evidencian los mismos estudios. ¿Se puede hacer ese nexo un poco también, vincular la aparición de independientes que representan a los barrios a nuevas temáticas que motivan quizás a la gente de comunas más pobres, que son las más afectadas de alguna manera, no por lo que se ve como falencias del sistema?
Tú tienes razón, Richard. Efectivamente, la aparición de estas candidaturas independientes o que vienen de fuera del sistema político tradicional, pero muy conectados con orgánicas o con dinámicas de los propios territorios. Es decir, si bien son personas nuevas en términos del sistema político, sí cuentan con trayectoria de base territorial, de trabajo respecto de estas demandas y de estos temas que hemos comentado. Entonces, ahí ciertamente también hay una mirada que pudo haber incentivado la participación e ir a votar en estas comunas donde en general se habla de mucha desilusión, de mucha desafección respecto de las autoridades tradicionales y de los cargos políticos. En este caso, la aparición de esos actores y además esta vinculación más cercana en términos de que son aquellos que han trabajado a nivel territorial, han levantado demandas que hacen sentido en estas comunas. Entonces, ahí hay un importante nexo. Además, uno podría vincularlo con otros elementos que han surgido también en este tiempo. O sea, esta semana, por ejemplo, aparecía un informe del PNUD donde se analizaba la opinión de las personas respecto de los intereses de quienes generalmente gobernaban. Entonces, hay una abrumadora mayoría de población que piensa que quienes gobiernan para una minoría y no para la mayoría, por ejemplo. Cuando tú conectas ese tipo de resultados con esto que estamos viendo nosotros en el estudio, efectivamente hay una expectativa y hay una esperanza de que estos independientes, pero también los pactos generados en el último tiempo con un levantamiento de temas más ligados a la ciudadanía, más ligados a las comunidades, permita avanzar hacia una democracia donde se gobierne para las mayorías y no necesariamente para un grupo pequeño. Entonces yo creo que es bien significativo esto. Hay que plantearlo también como un gran desafío. O sea, ahora le toca trabajar a la Convención Constitucional y por lo tanto el gran desafío es que efectivamente mantengan su vinculación con las comunidades territoriales, sirvan efectivamente de expresión de estas demandas, de estas necesidades, y se articule en un espacio político institucional que logre dar espacio a ese tipo de discusiones.
Muy bien, conversamos el día de hoy entonces acá en la radio Nuevo Mundo con Juan Fernández, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, detrás de este estudio, ¿no?, que muestra el análisis que las comunas pobres sí votaron en la última elección de constituyentes, una elección en que a nivel nacional tuvimos una baja respecto a la votación del plebiscito. Recordemos que la votación del plebiscito es la única desde el voto voluntario, que rige desde el 2012, en que hemos superado apenitas el 50% de la participación, 50,9 fue, y bueno, hay que decir que ese plebiscito estuvo muy motivado por toda la energía de la revuelta social, del estallido social. Ustedes también tocan en el estudio, Juan, el factor revuelta social, el factor despertar de Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo hoy también lo pueden vincular con lo que está pasando a nivel territorial, a nivel de esta participación en comunas pobres que sí se está notando más alta, ¿no? Más allá de lo que vemos acá en la región metropolitana. ¿Qué ha provocado la revuelta social en cuanto a la participación en el país?
Sí, es súper importante eso, porque en el efectivamente la revuelta social abrió un dinamismo y abrió mucha esperanza en las comunidades, en la ciudadanía, en muchos actores, respecto a la posibilidad de transformaciones, respecto a la posibilidad de cambios que pudieran favorecer de alguna manera mayores niveles de cohesión social, de bienestar, mayores niveles de dignidad. Ahí nosotros lo miramos desde dos perspectivas. Por un lado, el estallido marcó un hito, pero previo al estallido venía un conjunto de acciones de movilizaciones, de protesta y también de articulación a nivel de los territorios, precisamente de estos territorios más empobrecidos, con mayores niveles de exclusión social a nivel del país, donde ya se venía trabajando y se venía fomentando un poco las bases territoriales en términos de sus situaciones problemáticas, los conflictos, los abusos. Entonces, primero, el estallido es una expresión obviamente explosiva, pero de un cúmulo de movilizaciones y de acciones latentes que venían desde antes, venían desarrollándose, y uno a nivel territorial lo puede notar también. Y por otro lado, es también un hito en términos de que abrió otros procesos, como por ejemplo la deliberación en los espacios como los cabildos autoconvocados. Nosotros veíamos que en muchas de las comunas con niveles de pobreza altos, se habían desplegado también estos cabildos. La participación en las comunidades había también encontrado un espacio ahí de diálogo, de expresión. Y lo interesante es que hay una base, ¿cierto? Hay un fondo de politización, de gente que está interesada por generar transformaciones, que está interesada porque hayan cambio, pero que no necesariamente se traducía en voto. Y en el marco de la elección constituyente, parte importante de este crecimiento que nosotros notamos tiene que ver precisamente con eso, con una traducción en voto de las demandas y del descontento que hasta ese momento no necesariamente encontraba una salida electoral. Entonces, abre también una puerta, o sea, el desafío de la convención y de las autoridades que sean electas de aquí en adelante es que no pierdan la conexión con las comunidades y con sus necesidades y demandas, y que efectivamente sean un espacio de viabilización de ciertos cambios, porque de esa manera probablemente haya más interés y más motivación por participar también electoralmente, y si no, se va a generar una desafección y vamos a tener el otro espacio de participación, que es más contestatario, ¿cierto? Es más de la protesta y la movilización, que en estos territorios está muy presente siempre.
Bueno, hay que decir que para el plebiscito, las comunas pobres votaron en un 40,5%, pero eso saltó al 47,3% en la elección de constituyentes. O sea, más allá del plebiscito de votar sí o no nueva constitución, hubo más participación en las comunas pobres a la hora de decir quién quiero que escriba la nueva constitución. Eso es muy interesante. En esta perspectiva, le preguntamos a Juan Fernández su opinión respecto al gran debate que hoy se está dando nuevamente. No hay que decir que la semana pasada, por 105 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó al Senado la reforma constitucional para reponer el voto obligatorio. El proyecto tiene solo dos excepciones: los chilenos en el extranjero y las elecciones primarias. Lo demás es universal y obligatorio, dijo la diputada Joana Pérez de la DC, una de las impulsoras del proyecto. Con todo esto que están analizando, con los datos que tienen sobre la mesa, Juan Fernández, ustedes desde el centro de estudios o desde tu posición personal también, ¿qué nos dices? ¿Hay que volver al voto obligatorio?
Este es un debate abierto. Hay análisis, la verdad, que bastante contrastante. Si uno mira los países con los que a veces nos gusta compararnos, en Europa, en países que tienen niveles de desarrollo más altos, en general el voto es más bien voluntario. Los niveles de, por otro lado, los niveles de participación aquí son tan bajos y pueden llegar a un nivel quizá tan mínimo que efectivamente hacen cuestionarse el que se haya dejado de ser obligatorio el voto. Entonces, es un debate abierto. Yo tendría en consideración, y esto a nivel personal, creo que es difícil estar poniendo y reponiendo quizá el error fue pasarlo a voluntario. Cuando venía obligatorio, había una serie de cosas que había que ir trabajando de forma paralela, en términos de formación ciudadana. Hay que recordar que incluso del currículum escolar se retiró el curso de educación cívica o de formación ciudadana por muchos años, y recién se vino a reponer hace poco. Entonces, yo creo que más allá del voto como un deber o un derecho, dependiendo de cómo cada uno lo mire, esto tiene que ir acompañado de formación ciudadana, tiene que ir acompañado de espacios de participación donde realmente las personas se sientan implicadas, se sientan involucradas y vean que el voto es también una forma válida y una forma que se traduce en algo real y concreto. Que se genere más información, en fin, hay una serie de elementos que deberían estar acompañados a eso. Y quizá, yo a nivel muy personal diría que también habría que poner en cuestión el tema de un cierto quórum mínimo de votación, digamos. O sea, si vota menos como veíamos ahora, si vota menos del 20% de la población, habría que repensar si ese proceso tiene toda la legitimidad que debiera tener, y si no, más bien habría que establecer ciertos mínimos para que las elecciones puedan tener un sustrato y un sustento necesario. Entonces, insisto, yo creo que es un debate abierto, habría que analizar muy bien voluntario obligatorio, pero estamos con un pie forzado en términos de llegar a niveles muy muy altos de abstención, y eso ciertamente que es problemático porque refleja, es un síntoma, ¿eh? No es el problema, sino que más bien refleja un problema que es más profundo, que tiene que ver con esta desafección, desilusión, desinformación de la política y la ciudadanía.
Así es, hay que poner mucha atención en los niveles de representación, porque finalmente luego las crisis se producen cuando el país se da cuenta que al presidente lo eligió el 20% de todo el padrón, el 15%, llegar a eso es súper conflictivo. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, ¿será lo mejor el proyecto de ley que está sobre la mesa? Hay varios puntos que están aún en discusión respecto a cómo finalmente se garantiza que sea obligatorio o no, más allá de una declaración, ¿no es cierto?, a nivel de una ley. La gente igual, mucha gente cuando era obligatorio tampoco teníamos una votación abrumadora. Por lo tanto, hay sin dudas que hacer política de Estado con seriedad en esta línea. Por último, ¿alguna pista, Juan, respecto a lo que se nos viene en las primarias? ¿Crees que va a haber una votación importante en las primarias que ya serán el 18 de julio? Nuestro calendario electoral es tan apretado que estamos votando casi todos los meses.
Así es. Sí, antes de contestar, solo para recoger un tema de lo anterior, yo creo que es más allá de establecer algo como obligatorio o no, lo central es vincular y dar espacio para que la ciudadanía sienta que ese sí efectivamente es un espacio con sentido. O sea, el ir a votar tiene sentido porque significa algo que genera que tiene consecuencias. Entonces yo creo que falta mucho hacerse cargo de eso en términos de el compromiso cívico de las personas, y eso tiene muchos planos entre medio, o sea, disponibilidad de tiempo, interés, entrega de información. Hay una serie de elementos que hay que retomar, que yo creo que durante todo el periodo donde lo importante era como usted arréglaselas en el mercado, ¿ah? y entonces como que los temas políticos pasaron a un segundo plano. Tiene que ver también con eso de dedicar tiempo y dar valor al ejercicio cívico, a participar en espacios colectivos de toma de decisiones, y todo eso tiene que ser reforzado y promovido ciertamente por el Estado. Ahora, respecto de las primarias, yo no me haría mucha ilusión en términos de participación electoral. Yo creo que con los niveles que hemos tenido probablemente sea baja, sea una participación baja. Por lo tanto, habría que tomarlo con cuidado, pero absolutamente va a ser relevante en términos de que va a definir quiénes van a ir a la elección presidencial. Y en ese sentido falta también un esfuerzo mayor por difusión, por entregar información, porque sea conocido los candidatos y sus propuestas, sus propuestas programáticas, sean más conocidos y permitan motivar, permitan incentivar. Pero yo creo que va a mantenerse en niveles bajos probablemente esa elección.
Muy bien, agradecemos entonces la participación el día de hoy acá en nuestro programa en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país, de Juan Fernández, académico investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud y director de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Silva Enríquez. Juan, muchísimas gracias por la conversación, por los datos, por el estudio. Vamos a prestar mucha atención a lo que va a seguir ocurriendo este año en términos de participación.
Muchas gracias, Richard, un gusto.
Esté muy bien, chau.
Chau, chau, un abrazo.
lenta, te toca a nos y traspasarnos. Ya siento tu calor adentro, palpita el corazón a fuego. Tiene más sentido, que tiene más sentido, que tiene más sentido cuando nos movemos con ese flow. Una pausa, yo arriba, un susurrito conmigo, jugando a encontrar ese ritmo. Straight to el abismo. Parece que me voy a venir. Me dices, espérame ahí, porque es tan cierto. Y es que irse de
Escuchábamos a Valentina Marinkovic con Tiene Más Sentido en esta jornada en que ha arribado, ¿no es cierto?, la nueva variante, la variante Delta, la variante que viene desde la India del coronavirus, y la gente comienza a preguntarse qué va a pasar con las vacunas. ¿Nos van a proteger las vacunas que ya nos hemos puesto contra estas variantes? Está la duda de lo que pueda ocurrir con la Sinovac, por ejemplo, que sabemos que de todas las vacunas es la que tiene menos porcentaje de protección, siendo que protege, por supuesto que sirve. Siempre es importante recalcar aquello, hay que vacunarse con la vacuna que sea, pero sabemos que hay otras que tienen una protección mayor frente a Delta. Acá hay un muy buen reportaje publicado en The Clinic que da cuenta un poco de qué ocurre con las vacunas y con la nueva variante que tenemos ya desde esta jornada en el país. Según publica The Guardian, publicación británica, ¿no?, las vacunas contra el COVID son más eficaces para evitar la muerte que para desarrollar síntomas. Esto parece estar confirmado en la información recopilada de los contagios en Reino Unido. O sea, las vacunas siguen siendo muy importantes para protegerse de la muerte, sea Delta o sea otra variante. En las cifras entregadas por Public Health Scotland, las vacunas bajan su eficacia en presencia de la variante Delta, pero siguen protegiendo. La Pfizer, por ejemplo, tiene una protección de 92% contra la variante Alpha, pero solo del 79% contra la Delta. De todas maneras, una muy alta protección. En el caso de la AstraZeneca, que también se ha puesto acá en Chile, tiene un 73% de protección para alfa y un 60% en presencia de delta. Sigue siendo bien importante vacunarse, así es que a no desanimarse. Además, se ha encontrado que la protección contra los síntomas depende de cada variante. Las últimas cifras del PHE revelan que al mes de haberse puesto la primera dosis, al mes, las vacunas ofrecen casi un 50% de protección, lo que no ocurre con la nueva variante. En el caso de Pfizer, esta inoculación cae al 36% de protección al mes, y para Oxford, AstraZeneca, a un 30%. Seguimos viendo que disminuye la protección en el caso de que te afecte la variante Delta, pero insisto, voy a insistir siempre, como el ministro París, sigue siendo importante vacunarse. Eso sí, a las 2 semanas de la segunda dosis, la protección sube. En Pfizer ya llegamos a un 88% de protección de desarrollar síntomas de la variante Delta, y en AstraZeneca llegamos a un 67%. O sea, es importante vacunarse también lo más temprano posible, apenas podamos. Por parte del PHE explicaron que la baja eficacia que entrega AstraZeneca se debe a varios factores, pero principalmente por el hecho que lleva más tiempo alcanzar la máxima eficacia a esa vacuna, pero de todas maneras llega. Las vacunas estarían ofreciendo una buena protección contra ambas variantes entonces. Esto es importante recalcarlo. Todas las vacunas siguen ofreciendo una buena protección contra ambas variantes respecto de las hospitalizaciones. Puede que tengamos una enfermedad, un síntoma en casa, pero el llegar al hospital es sumamente importante, y allí siguen siendo sumamente importantes las vacunas, ¿no? En el caso de Pfizer, esta vacuna tiene un 94% de protección contra el ingreso hospitalario, con una dosis en presencia de la variante Delta, y un 96% con las dos dosis. O sea, altísima protección, ¿no? 96% con las dos dosis. Y la AstraZeneca, las cifras son de un 71% con una dosis y sube a 92% con las dos. Estas cifras son cercanas a las entregadas respecto a la protección contra hospitalizaciones en presencia de la alfa. Respecto a las muertes, no se cuenta con información suficiente para poder hacer un análisis completo. De todas maneras, el PHE afirmó que se sigue buscando que las vacunas puedan proteger en un porcentaje alto a la población contra la mortalidad. Y ahora la gran duda, porque acá en Chile, sabemos, la gran mayoría estamos con la Sinovac. ¿Qué va a pasar con nosotros que tenemos la Sinovac? ¿Nos protege la vacuna que ya tenemos contra esta variante que ha arribado, la Delta? Bueno, el cuestionamiento acerca de la efectividad de la vacuna Sinovac comenzó luego de que la variante Delta arribara a Indonesia, y que 308 trabajadores de salud de la ciudad de Kudus contrajeran COVID a pesar de contar con ambas dosis de la vacuna Sinovac. Sin embargo, según manifestó el jefe de la oficina médica de la ciudad, Badai Ismoyo, de los 6.000 trabajadores médicos de la ciudad, solo 308 estuvieron expuestos a la enfermedad, casi el 5% del total. La mayoría de ellos ya están recuperados y volvieron a sus funciones. O sea, una buena noticia. La Sinovac, que ahora está de tendencia en Twitter, y mucha gente está echando la talla diciendo que los que tenemos Sinovac no nos va a proteger de nada. Eso es falso. Este dato lo desmiente. Allá en Indonesia, 6.000 trabajadores, de 6.000 trabajadores de la salud, solo 308 se contagiaron. Todos estaban con Sinovac, y de aquellos, solo el 5% del total se contagió, y la mayoría de ellos ya están recuperados y volvieron a sus funciones. O sea, la vacuna sirve, aunque sea Sinovac. En la misma línea, desde el laboratorio Sinovac afirmaron que la vacuna no puede brindar protección en el 100% de los casos, pero sí reducir los síntomas de la infección y efectivamente previene la muerte. Cabe recordar que desde que en enero fueron vacunados los funcionarios de la salud en Indonesia con Sinovac, la mayoría, los casos de muertes producto del virus se han reducido evidentemente, según la Agrupación Independiente de Datos sobre la Salud, la por COVID-19, para el mes de enero fallecieron 158 trabajadores de la salud en Indonesia, y ya para el mes de mayo, apenas 15. Asimismo, el profesor de Salud Pública de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huaxiong, China, Wei Shang, precisó que conforme con los resultados de los últimos exámenes, las vacunas en general, incluyendo la Sinovac, son efectivas contra la variante Delta. Se puede ver desde la experiencia de prevención y control de la pandemia en Guangzhou, al sur de China. El riesgo a enfermarse severamente se reduce de manera significativa entre aquellos que no se han vacunado y los que sí. Esto nos sugiere que, efectivamente, las vacunas sí protegen. Así es que no le haga caso a ningún meme de las redes sociales, a ninguna cadena de WhatsApp. Hay que seguir vacunándose con la que sea. Todas nos protegen. Así terminamos este Anchas Alamedas de esta jornada.